בוקר טוב, נוסוס estamos en el Mishne Torah del Rambam en el Hot Talmud Torah en el capítulo 1 alaha 8 alaha het. Sí, terminamos la shela alaha 7 el Zayin. A gente fez três alahot numa aula, eu acho. Tiene? Kol ish mi Israel chayav be Talmud Torah. Todo hombre de Israel está obligado a estudiar Torah o en Talmud Torah. Ben ani, ben Ashir. Ben Shalem begufo, ben Bali Surim. Ben Bachur shaya zaken gadol shetashash kocho. Slicha, ben Bachur, ben shaya zaken gadol shetashash kocho. No importa si es tanto pobre como rico, tanto completo en su cuerpo como una persona que tiene sufrimientos, tanto joven como un gran viejo que está muy débil. Afilo ania mechazer al aptachim, afilo ba'al isha uvanim, chav likbo al ozman et almud Torah ba'yom o ba'layla. Incluso un pobre que pasa en las puertas pidiendo plata, incluso una persona que tiene mujer e hijos, está obligado a fijar a él un tiempo de estudio de Torah en el día y en la noche. Sheneimar ve'igata bo yomam ba'layla. Como está dicho, y te vas a esforzar en él día y noche. Sí, es obvio que cuando se dice acá Raman sin un tiempo mínimo, uno, yo qué sé, habla un pasuca en la mañana, un pasuca en la noche, sale de obligación. Pero aún, yo pienso que es muy claro que la idea es que la persona tanto en la mañana como en la noche tiene un tiempo que él se dedica a estudiar, ahora de una forma más normal, que él no va a hacer el pasuca en la mañana y la noche, no está en ejército. Sí, o sea, él puede sentar 10, 15 minutos. Yo pienso que 15 minutos cualquiera uno puede, mira. Es como mirar las películas que te envían en WhatsApp. Pero hasta un efecto en la psicología de la persona, en la motivación que él tiene de mañana, en la tarde, el tiempo que él estudia. El Han Ruch habla, es interesante, que incluso alguien que no sabe estudiar, que por lo menos sienta en el Beit Midrash, y quede pensando en cosas de Torah. Porque la Yirat Shamayim entra en el corazón de él, es obvio, ¿no? La persona se queda autodisciplina. Rav Segal contó, fue ahora me parece, ¿no? Que cuando él fue a la Tzavá, el Rav en su yeshiva le llamó y dijo, mira acá, el Rav Yehuda Yosef Posek, que si estudias y no entendés nada, cumpliste la mitzvah. Sí, fue la mensaje de él para el ejército, ¿sí? Entonces, el top, el ejército, estás muerto, ¿sí? Ejército, ¿sí? En el entrenamiento inicial, en el tiro nut, llegaba, muerto, el leer, no entendía nada, pum, apagaba y dormía, pero cumplía tal nut para así. Tiene muy valor esto, aunque no es el ideal, pero tiene mucho valor esto. Alajatet. גדולי חכמים, חכמי ישראל היו מהם חוטבי עצים ומהם שואבי מים. Los grandes חכמים de Israel había de hecho lo que trabajaban cortando árboles y de otros que trabajaban levantando agua del pozo. ¿Cómo se dice esto? ¿Baldeando agua?
Bombeando.
ומהם סומים, y de hecho habían ciegos. ואף על פי כן היו עוסקים בתורה ביום ובלילה. יהיו נשיא שלנו תורה נלדי אין הנוצ'ה. ואין מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבינו. יתס, עושה, los tres que hablamos ahora, están incluidos son parte de los que copiaron y transmitieron la tradición oral un hombre de la boca de hombre hasta Moshe. O sea, de los grandes jajamim, que son los responsables por la transmisión de la Torah, habían ellos que trabajaban trabajos muy pesados. Imaginen que es cortar árboles y cargarlas todo el día. Uno llega muerto, ¿sí? Alguien ciego, que hoy no es tan difícil, pero en el pasado era más difícil, ¿sí? ¿Cómo él va a leer si él es ciego? Sí, hoy hay braille, Baruch Hashem, hay shiurim, pero imaginen. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que yo sé que Jotve Etzim es Hillel. Sumá es Rav Yosef. Yo no sé quién es Shoave Imaim. ¿Alguien sabe? ¿Quién es que trabajaba trabajando agua? No me recuerdo.
Ravuna.
¿Ravuna? ¿Sí? ¿De verdad?
Hay muchos de imán que cuando Ravuna ve Perekshani.
¿De? ¿De Anek Zerot? En Ibamot y Afe Meod. Entonces Ravuna trabajaba con esto, no sabía. Hablamos
que el León no tenía dinero, que
cualquier
dinero que
él conseguía, él pagaba 20 mil. Él cortaba árboles, ese trabajo de él. Son esos trabajos clásicos, difíciles, pesados, que se dan a las personas más pobres en el Tanaj. El Rabbi Yoshua, él trabajaba haciendo carbones. Sí, dije cuando Rabban Gamliel fue a la casa de él, las paredes eran todas negras. Que es una vida, era una, es un trabajo bien bajo nivel. Y Rabbi Yoshua es que lo. Digamos Rabbi Akiva, es que lo, él y Rabbi Eliezer son que lo, los dos grandes figuras de la generación. Imaginen ustedes. Yud. Ademataev Chayav Adam Lilmot Torah. ¿Hasta cuándo una persona está obligada a estudiar Torah? Ad Yom Moto. Sheneemar Upeni Asur Milevavieja Kol Yemeichaecha. Antes del día de su muerte. Como está dicho, y para que no salgan de tu corazón todos los días de tu vida. Y todo el tiempo que él no está ocupado de estudiar, él olvida. Esto es algo muy interesante. Eso quería llegar a esta parte en el Rambam. Mira, hay algo acá. El Rambam acá no hablo de esto mucho, pero voy a hablar un poco más. De que todo el tiempo que la persona está ocupada en estudiar, que esto es parte de su motivación, parte de su preocupación y su identidad, él no olvida. Aunque demora tiempo hasta que él vuelve en la misma Gemara, porque Bemet lleva mucho tiempo para poder rever todo lo que estudiaste en todos los años. Pero es hace parte de ti. No, esta es mi Gemara, yo estoy con ella. Pero si él dije, todo, pasé de esto. O si él dije, todo, ahora no te... Olvida. Alhaj Yudalef. Oh, Yefemel. Esto es... Esta halajá es muy importante. Esta halajá es el motivo que yo tomé la decisión de seguir con el Rambam en el Jotam Ul Torah. ¿Sí? Yo no tengo autoridad para decidir qué es más importante el Rambam, pero por lo menos en el Shiur. Vamos a mirar esto. Vehayav Adam Leshalet Etzman Lemidato. Y está obligada la persona a dividir en tres el tiempo de su estudio. Shlish Batorah Shebichtav. Un tercio en la Torah escrita, un tercio en la Torah oral. Y y un tercio, él va a entender y reflejar, y un tercio, él va a reflexionar y entender el final de la cosa a partir del principio, y va a sacar una cosa de otra, y él va a comparar una cosa a otra, y él va a discutir y calcular en las midot que a Torah es nidreshet, es, se hace el midrash con ellas, hasta que él va a saber cómo funciona el amago de las midot y cómo va a sacar la prohibición y la permisión, y lo tiene que ver con esto de las cosas que él estudió de la tradición oral. Venían zeo nikra talmud, y este tema es lo que es llamado de Talmud. Muy interesante. ¿Qué es Talmud entonces? Talmud no es un contenido, Talmud es una forma de reflexión. El que sabe Talmud puede ser que él no sabe nada, pero él sabe cómo reflejar, reflexionar, reflejar, reflexionar, deciste, ¿no? Ok, él sabe hacer esto, pensar. ¿Sí? Y acá, saber pensar, de hecho, es, ¿cómo se puede decir? Tal vez la jurisprudencia. Es como, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los argumentos válidos? ¿Qué tipo de racional es correcto y aceptable en el mundo de la halajá para que yo pueda sacar una decisión de halajá basada en la materia prima que yo ya tengo? Eso es muy interesante. Perciben no solo que... Entonces, el objetivo de la Gemara, del Talmud Bavli, del Talmud Yerushalmi, no es información, sino que es enseñar el pensamiento que está por detrás de la Mishnah. Pero no solo esto también. Esto es parte de la Torah. O sea, fue entregue a Moshe en el monte Sinai, no solo la información, sino la forma de desarrollar la Torah oral.
¿Cuándo mismo se llamó Torah de la Gemara?
No sé qué quieres decir.
Não tem um nome, tipo, esse tipo de limud que pega da Gemara e vai até a Lachá ali dentro.
Pode ser que é Zé Açú, que é Ishmael, que está ali, vai de Irketa.
Pode ser.
Pero el Talmud es, o sea, la esto es muy importante porque, o sea, grande parte de la halajá hoy en día no es solo lo que está en la Mishnah, sino que es válido o no argumentar. ¿Sí? ¿Qué pensaron los sajronim? ¿Sí? Ahora, entonces, vamos a volver en el total. Un tercio en Torah escrita, ¿qué es Torah escrita? Es el Tanaj. Un tercio del tiempo la persona tiene que saber el Tanaj, él tiene que saber entonces Yoshua, Shoftim, Hezkel, Divrei Amim, yo qué sé, tiene que leer Tanaj. Un tercio de su tiempo es Torah oral. ¿Qué es Torah oral? No es Talmud, porque Talmud es el tercer tercio. Sí, entonces Torah oral acá me parece que es la materia prima. ¿Sí? O sea, hay también tradición oral, yo qué sé. Si uno lo lee Tanaj, él no sabe que es prohibido carne y leche. ¿Jon? Él necesita la Mishnah, que le dije, es prohibido carne y leche. Entonces, yo pienso que el Raman de propósito no escribió Mishnah, sino que depende un poco de la generación. Si ustedes van a ver, por ejemplo, el Shulchan Aruch Harav, que fue escrito por el Baal HaTanya, el primer de los Admorim de Chabad, ¿sí? En el Halajot Talmud Torah, él discute el tema y él dice algo que es muy lógico. Él habla, mira, Mishnah, o el tercio que está en Torah oral, que está acá en el Rambam, esto incluye la Mishnah. En el tema del Rambam incluye la Mishnah, incluye el Talmud. Aunque el Talmud te ayuda a pensar, pero también hay información en el Talmud, ¿no? Si hay discusión entre Rav Sheshet y Rav Chisda, esto es una información en materia prima hoy en día. Pero hoy en día, yo qué sé, también el Shulchan Aruch es Mishnah o el tercio de Torah oral, ¿no? Yo tengo que saber lo que habló el Shulchan Aruch para poder pensar. No solo el Talmud, pero el Shulchan Aruch también, yo qué sé, el Rambam. Este libro acá es el tercio de Torah oral, de Mishnah. Tal vez, si yo estudio el Pnei Halajá, no sé cómo clasificarlo, ¿sí? Y el tercio de Talmud, obvio que el Talmud mismo, él no es solo Mishnah, pero también es Talmud, ayuda a pensar. Pero yo qué sé, estudiar en la Yeshiva es Talmud, que nosotros discutimos. El Rashi es Talmud. El Tosfot, yo no sé cómo decirlo. Tal vez las conclusiones del Tosfot son Torah oral, y el Tosfot en sí, la discusión, es Talmud. El Beit Yosef es Talmud, es cómo pensar, cómo discutir, ¿sí? Aunque hay ahí Mishnah, las opiniones que él trae, pero la discusión es Talmud. Entonces, de hecho, la persona tiene que dividirse un tercio en Tanaj, un tercio conocer los textos clásicos de la Torah oral, un tercio aprender a pensar, emergirse, ¿sí? En inglés iba a decir que la Torah está embedded en él, discutir con el Rav, mirar cómo la halajá práctica sale de esto, por qué esto y por qué esto, por qué hacemos como Ravina, como Rav Chisda, por qué no como Rav Sheshet. Entonces, en la práctica, ¿qué yo hago? Hago esto, hago esto. ¿Sí? Este proceso de pensamiento. Hasta que él sepa tomar una decisión lógica solo. No porque él piensa que él puede y él ya estudió, sino que él tiene certeza que él absorbió de su Rav o del Ravanín que él conoció la forma de pensar de la Torah. Él está seguro que si los rabanim iban a pensar, ellos van a llegar a esta conclusión. Entonces, él puede llegar a la conclusión. Obvio que cualquier uno que estudie sabe que hay machloket, ¿sí? Entonces, él también va a tomar una posición personal, pero él está seguro que su posición personal está de acuerdo con lo que piensan jajamim, aunque él entiende que no es la verdad absoluta. Es distinto de alguien que nunca estudió con Rabanim, alguien que nunca pensó, miró cómo hace el Beit Yosef, lo poskim, aunque él sabe todo el Talmud. Pero la decisión de él no tiene seguridad que el estilo de raciocinio de él es una continuidad de la tradición oral. Puede ser que es una quebra, que es un estilo nuevo. Esto, por ejemplo, es el argumento que los ortodoxos dicen en contra del reformismo. El reformismo no, contra el conservador. Porque los reformistas sí piensan que hay que hacer cambios, esto es un poco distinto. Pero el conservador, por ejemplo, él también se basa en el Talmud, en la mayoría de los casos, en Israel, por lo menos, el conservador israelí. O sea, que es muy distinto en cada lugar del mundo el conservador. Pero él dice, vamos a usar el estilo de raciocinio distinto. Él dice, yo quiero que una rabbanit pueda hacer todo. No hay una prohibición clara en la halajá que él haga esto, esto, esto. No vamos a permitirla. Si yo podría encontrar una forma de que ella iba a ser testigo en el acto, yo también iba a ponerla. Entonces el punto de partida es un racional distinto. Ellos, si se basa en la información, en la materia prima de la Torah oral, acá en Israel, ¿sí? Pero el racional de ellos es, primero, lo que yo pienso que está correcto con mi mente libre. Después yo voy a mirar si con el racional de la Torah puedo llevarlo a mi mente libre. Si no puedo, no puedo, ¿qué hacer? Los ortodoxos empiezan al contrario. Yo miro a la tradición, el racional de la tradición. ¿Cuál es el apuntamiento filosófico de visión de mundo que esta tradición me da? Entonces mi mente libre, yo ahora tengo que compararla y compactuarla con el apunte de la tradición. Quiero, el punto de inicio es distinto. Aunque el proceso no es tan distinto. Yo sé que en la práctica son muy distintas las sociedades, ¿sí? Pero de hecho, si vamos a hacer isolar la vida y pensar solo en el racional, alágico, hay una cierta proximidad entre ellos, ¿sí? Pero el punto de partida es muy distinto, ¿sí? Entonces, hasta acá el Rambam. Ahora, el Rambam no es el Rambam en la casa, sino que es la Gemara. La Gemara en Masejet, pienso que es en Kiddushin. Yolam Yishalesh Adam Talmudas, Brajot, Kiddushin, no iba a ver, no me recuerdo dónde está esto. De cualquier forma, la Gemara habla que la persona tiene que dividir en tres el estudio. Sí, un tercio en Torah escrita, un tercio en Torah oral, un tercio en Talmud. Entonces la Gemara pregunta inmediatamente, pero yo no sé cuántos días yo voy a vivir. Que el ideal, obviamente, el ideal sería que la persona estudie todo el Tanaj, tranquilo. Terminó el Tanaj, él empieza a estudiar toda la Mishnah, tranquilo. Terminó la Mishnah, él estudia todo el Talmud, tranquilo. Y ahí, yo qué sé, tal vez hoy en día que hay más libros, podemos pensar, pero yo digo en el tiempo de la Gemara, ¿sí? Y de hecho, un nene que él no tiene aún capacidad para entender la Mishnah del Talmud, se le enseña Tanaj hasta que termina, ¿sí? Cuando él tiene capacidad, se le enseña la Mishnah, la Gemara, ¿sí? Pero una persona no sabe cuánto tiempo él vive. Entonces la Gemara habla, no, lo que hay que hacer es dividir el día en tres. ¿Sí? Un tercio, un tercio, un tercio. Y ahí, la lenguaje de la Gemara es un tercio en Torah escrita, un tercio en Mikra, el segundo tercio es en Mishnah, el tercer tercio es en Talmud. El Rambam, cuando lo traje, ya lo traje no Mishnah, sino que Torah Sheba al Peh. Sí, por eso yo miro cómo él entendió la Gemara. Vamos a leer la próxima a la Hans y preguntar qué hacer hoy en día, porque ustedes miren que no es lo que hacemos acá en Shabbat HaKotel, ¿no? ¿No? Veamos a la Hayud Bet. ¿Qué tzad? Haya Baal Umanut ve Yosek ve Melacha Shalosh Shaot Bayom ve Torah Tesha. Él era un artesano. Yo qué sé, hacía zapatos, hacía diamantes, yo qué sé. Tenía una profesión, no era un director, es una profesión que él hace algo, ¿sí? Es médico, yo qué sé. Y él se ocupaba de su trabajo 3 horas y en el día en la Torah 9. Un ejemplo normal de horas, ¿sí? Está más interesante que Ramón trae este ejemplo, ¿no? Hablamos ya un poco de esto. Ya él no decía cuántas horas. Él sino que diría que tenía que trabajar para sostenerse.
Sí.
Pero el principal es Torah y todo. Acá él pone las horas. Hablamos de esto, que allá de a propósito él no pone horas. Obviamente es muy difícil hacer esto y sostenerse hoy en día. Yo sí conozco personas que trabajan mitad del día, la esposa tiene un buen empleo, el tipo trabaja mitad del día, ellos tienen vidas simples. Pero ya hablamos, me parece, en la clase pasada del Talmid Jajam, el buen judío. Yo no quiero entrar en este tema, pero miren que el Rambam habla de estas horas, ¿sí? Y este libro acá es para todos, se le escribió. Otana tesha kore shalosh mehen batorah shebichtav ubeshalosh batorah shebalpeh ubeshalosh mitbonen beedat leavin davar midavar. Estas 9, él lee 3 en la Torah escrita y 3 en la Torah oral y 3 él refleja en su entendimiento para entender una cosa de otra. לדברי קבלה בכלל תורה שבכתביהם, ובראשם בכלל תורה שבעל פה. Y las cosas de la Kabbalah, que es el Tanaj, están inseridas en Torah escrita y su explicación está en la Torah oral. O sea, leer Tanaj es Torah escrita, pero si yo quiero ahora leer Midrash, yo qué sé, el Sifri, Sifra, las Mishnayot de Midrash arriba de del Tanaj, esto está en la Torah oral. Aunque es explicación del Tanaj, pero es mamash Torah oral. Kabbalah es Tanaj. Divrei Kabbalah es Tanaj. Siempre que miras en la Gemara, Divrei Kabbalah es Tanaj. Es lo que es Tanaj y no la Torah de Moshe. Son las palabras que son recibidas de los profetas, que ellos recibieron de Dios. No es como hoy, nosotros hablamos la palabra Kabbalah. Entonces, Tanaj es Torah escrita. Midrash es Torah oral. ¿Sí? Ve'ayenianot. O yo qué sé, si vas a leer el Ravad, el Pirush del Abarbanel en la Torah, esto es Torah oral. Depende. Hoy en día, porque hoy en día ya hay dos tipos de explicadores del Tanaj. Hay los que explican el Pshat, que esto es más junto con el Tanaj. Y hay los que explican la idea, la filosofía, la halajá, esto es más junto con Torah oral. ¿Sí? O tal vez incluso Talmud. Yo sigo. Y los temas que son llamados de Pardes, que son los ocultos, lo que hoy nosotros somos Kabbalah, esto es en el Talmud. ¿En qué están dichas las cosas? En el principio del estudio de la persona. ¿En qué están dichas las cosas? En el principio del estudio de la persona. Pero cuando él va a crecer en sabiduría, y no va a ser necesario no estudiar la Torah escrita, y no se ocupar siempre en la Torah oral, él va a leer en tiempos designados la Torah escrita y las palabras de la tradición oral para que no olvide una cosa de la Salahot de la Torah, juicio de la Torah. Veipané cual amable Talmud Bilvad, Lifiboja Bilbov y Ashur Dato, y va a dejar todos sus días para el Talmud solamente, de acuerdo a la grandeza de su corazón y su tranquilidad, o sea, también mental y también de la vida. Muy interesante. El objetivo entonces es ocuparse de Talmud. Sí, y de hecho, alguien que estudió todo el Tanaj bien, él no necesita todo ahora volver, ¿sí? Él más o menos conoce el texto. Aunque él no sabe, tal vez no sabe de memoria recitar todo el texto, pero él conoce el texto bien. Entonces él tiene un horario en el día, o un horario en la semana, un horario en el mes, que él vuelve, yo qué sé, él termina el Tanaj de nuevo cada 3 años, 2 años, 5 años, cada uno entiende cuánto él necesita, ¿sí? Pero es una historia, leíste bien la historia, leíste bien el coso, te orientás. También alguien que estudió Mishnah bien, o alguien que estudió, yo qué sé, Mishnah Brura bien, él sabe más o menos dónde están las cosas, ¿sí? Él vuelve una media hora del día, yo digo que parece loco, pero si alguien estudió bien algo, incluso que le voy a él 20 años terminar el Talmud, pero estudió bien, y él siempre tiene una media hora que le vuelve, él más o menos sabe dónde están las cosas. ¿Sí? Y ahí él se va a dedicar a Talmud. ¿Sí? Esto también es dedicarse a estudiar a la halajá, pero no la halajá, el pnei halajá, saber qué hacer en la práctica, sino el Beit Yosef con el Shulchan Aruch, cómo yo saco a la halajá práctica de la Gemara. Entonces todo el tiempo él está en nivel de posek halajá. Él sabe la halajá práctica y él sabe lo que él no sabe, tiene que enfrentar a su rab. Pero también él va a entender el objetivo de la cosa, la idea, la filosofía. Miren que toda parte de la filosofía es judía, está en Talmud. ¿Sí? En especial cuando nosotros ya miramos en el Jot y Sodea Torah que la persona en el alto nivel, su preocupación principal es en los temas ocultos. ¿Sí? Entonces, su vida también está muy tomada por la filosofía judía y por la profundidad de la halajá. Hasta acá Rambam, ¿sí? Era un lagmara. El Rabbeinu Tam en el Tosfot, él dijo que uno sale de la obligación de estudio de Torah si estudia solo Talmud. Porque uno que estudia Talmud pasa en algunos psukim, entonces él tiene psukim en su vida, no es que no estudie nada de Tanaj. Pasa en Mishnayot, en Braitot, entonces él también pasa en Torah oral, también en Talmud. No sé qué quiso decir el Rabbeinu Tam, pero la pregunta es: ¿el Rabbeinu Tam quiso decir que no hay que saber el Tanaj? Me parece que no. ¿Sí? Só que ele quis dizer que alguém que quer sair da obrigação halágica, ele pode fazer isso, sim? Não é muito distinto do que disse o Rambam, que a pessoa passa o tempo no Talmud, sim? Agora a pergunta é o que há que fazer agora, hoje em dia. Então, nós todos conhecemos a Yeshivot, não é? As Yeshivot não ensinam Tanakh. Dafka cá em Yeshivat HaKotel, Yeshivat Soniot, há Yeshivurim de Tanakh. Por em geral, nós todos ficamos ao Talmud, à Gemara. Incluso os sul-americanos, sim, que nós estamos falando de gente que está começando a estudar agora, nós não dizemos a vocês Seder Boker, porque é Seder Erev, Seder Boker Tanakh, Seder Tzoraim, Mishnah e Shulchan Aruch, ou Rama e Shulchan Aruch, Mishnah e Rama, mas há que definir que é importante hoje em dia, sim, para começar, Seder Erev Gemara, talvez melhor ao revés. Seder Erev Tanakh, que estamos cansados, é mais fácil. Seder Tzoraim, Mishnah e Rambam. Seder Boker, Talmud. Ine, Seder Boker está bem. Mas não fazemos isso, não é? A pergunta é por quê? Ou talvez há que cambiarlo. O que dizem vocês? Agora, faz muito sentido, não é? Um não pode dizer que ele não sabe o Tanakh. Ou aprofundizar-se toda a vida em la pergunta de Rav Chis, de Rav Sheshet, e não saber não tenho nem ideia como que é um korban, ou que há halachot de kashrut, ou que há... todos têm a sensação de que somos especialistas em nada. Só a pergunta é, realmente, o que há que fazer, ou por que fazemos o que fazemos, ou o que há que fazer em lugar do que fazemos? Talvez vamos redigir uma carta a Rav Segal. Talvez eu quero abrir uma nova yeshiva e estou começando a trazer novos alunos, e aí esta foi o objetivo da classe. Vamos fazer um motino. Ou talvez vamos a tirar a psiquia da yeshiva, acho que sim. Estou sendo gravado, não é? Ok, não é problema. Mas em sério, essa é uma pergunta muito importante, eu penso. Em especial porque muita gente, depois de alguns meses na yeshiva, tem a sensação de que ele não sabe mais por que está estudando da forma que está estudando. Vocês já passaram por isso, mas eu penso que muita gente passa por isso. Então, já que vocês não começam, eu vou começar. Terminamos o Rambam, sim? Agora é nós todos falando, sim? Sepan dividir, não é mais o Rambam. Então, gente, eu penso assim. Eu penso, de hecho, me gusta muito a ideia do Rambam. Primeiro una introducción histórica, ¿sí? A nivel histórico, el Hazonish, yo creo que este shiur va a demorar un poco más, a gente no va a hacer Mishnayot, mas dafka que deve se sentar a escutar si você quiser. Mas você não está obrigado. Ricardo, ¿todo bien? ¿Ustedes pueden ir un poco más? Yo voy a explicar sobre qué es el shiur. A gente va a estar falando ahora sobre qual é a forma que deveria estudar na Yeshivot. Não, bem, você pode sair se você tiver alguma coisa, mas não vai rolar mais nada agora.
Não, me programei para 9 meses.
Então, Hazonish, você tem que saber que sim, em Lituânia, um pouco em Polônia, mas em Lituânia, que é o centro dos judeus, ou seja, Europa, a Gemara sempre foi a principal. A cultura era de genialidade. Eram grandes gênios da Gemara. E eles sabiam a Gemara e lo hicieron em profundidade. Isto era o que dava o status e o principal do mundo. A gente sabia a Halakha, sabia o Shulchan Aruch, mas a genialidade na Gemara e na Halakha, o Shulchan Aruch Gemara, era o que dava. Agora a gente no Heider estudava o Tanakh. A gente sabia o Tanakh. Isso de uma forma simples. E sabiam Mishnah. E a Gemara era isto. Eu não conheço muito o mundo Sfaradi. Pero yo sé que en Hala, por ejemplo, ellos todos, y en los Teimanim, ellos todos, cuando eran chicos, se echaban todo el Tanakh. Y estaban con el árabe incluso, ¿sí? Yo escuché hablar que Rav Atiyah, no al que fue Rosh Yeshiva de Rav Ovadia Yosef, Rosh Yeshiva acá en Pogat Yosef, el hermano del Rav Mordechai Atiyah, me parece, ¿no? No, el otro Rav Atiyah. Yo conocí a alguien que estudió con él, Tanakh. Sí, y cuando él no me recordaba cómo, cuando había una duda de cómo entender en Yov, él se recordaba una traducción en árabe que él estudió en el colegio, que la tenía de memoria y ahí la traducí y sabía explicar, ¿sí? Yo sabía esto, la gente sabía Tanaj, ¿sí? Yo no sé cómo era fuera, yo sé que los Jalabim eran así. Pero aún, cuando vino el Hazon Ish acá en Israel, después del holocausto, él tuvo la función, él miró a él con la función histórica de recrear el mundo de las Yeshivot en Israel. No solo recrear lo que murió y hacerlo de nuevo, sino que él miraba que lo que ellos iban a hacer ahora, el principio del Estado, pre-Estado, principio del Estado, eso iba a definir el desarrollo de la cultura judía acá en Israel. Un papel muy crucial en la historia. Y él tomó la decisión, no es algo que él dijo de forma clara, ¿sí? Sino que hay un libro muy bueno, El Hazon Ish, así grueso, que hizo el profesor Brown, es un estudioso de la academia de él. Yo escuché mucho de Mirav de esto. Pero la educación que él pasó a sus alumnos, que eran los Rashi Yeshivot y los Yeshivot, Hazon Ish no era Rosh de ninguna Yeshiva, sino que él, si iban a casa de él y se orientaban con él, los rabinos que criaron los Yeshivot en Israel. Entonces, él tuvo mucho esta influencia de hacer una cultura en que la Gemara es el principal. En las Yeshivot Haediot no se habla de Tanaj prácticamente, no se habla de filosofía judía, no se habla de Kabbalah. No es que prohíben estudiar, pero no es el diálogo, no es que lo que está en la boca del pueblo, sino que la Gemara, la Gemara, la Gemara, la Gemara, y junto a la Gemara una otra cosa, cumplir con detalle la halajá, que esto no estaba tanto en Europa, no es que no cumplieron la halajá, pero no es algo que era parte de lo que se hablaba. El mundo hoy en día de las Yeshivot Haediot es muy saber Gemara, ya Gemara, saber el Tosfos, ya Gemara, y cumplir con detalle la halajá, estudiar Mishnah Brura, saber el detalle, tomar cuidado, jumbra, kula, ¿sí? Estos dos puntos son muy fuertes. Casi no se miró el Hazon Ish estudiando otras cosas. Una vez, una historia muy famosa, que le abrió muy rápido la puerta de la casa y él fue a ocultar el libro de Kabbalah que estaba estudiando, ¿sí? No se miraba él estudiando ciencia, aunque se sabe que él sabía mucho, ¿sí? Es que la idea es que la educación de una persona, cuando él viene de la Gemara y de la Halajá, le educa a ser un buen judío. Porque él tiene respeto a la Halajá, respeto a Jajamim, él entiende que hay que ser detallado. Y la educación de la filosofía judía del Tanaj es una educación distinta, que habla de los ideales, de algo más general, ¿sí? En especial en el tiempo de hoy, que los sionistas llevaban muy el Tanaj como una flámula. Y esto influenció mucho las Yeshivot, ¿sí? Entonces, hay acá, ustedes tienen que conocer este contexto histórico, ¿sí? Ahora, de hecho, la Gemara es el libro principal del pensamiento judío porque él es el más difícil. Uno que sabe leer Gemara, él también sabe leer Tanaj, él también sabe leer Shulchan Aruch, sabe hacerlo todo. Tanaj puede ser que él no sabe leer bien. Pero no es tan difícil, no en el libro pesado, pero en un libro simple, no es tan difícil leer el Tanaj. Entonces, hay una tendencia en la Yeshiva de decir, mira, los primeros años estudiar bien Gemara. Saber estudiar el Rosh, el Rif, el Ran. Después de estos primeros años, empezar tu vida de ganar conocimientos. Ya Mishnah, ya Gemara, pero hay una cierta necesidad de aprender a estudiar en el principio, ¿sí? Entonces hay una conexión acá. Miren, hay también un cierto estatus social de la Gemara, que es el contexto histórico que les dije a ustedes. Y hay también una cierta cosa verdadera acá, que si uno en los años que él tiene más tiempo, más dedicación, él aprende Gemara, él puede después montar su vida de estudio. Pero es muy difícil si uno acá se dedica a otra cosa, cuando él llega en la vida real, empezar a estudiar Gemara es muy difícil. Entonces nosotros tomamos la decisión acá en la Yeshiva de poner la gente muy fuerte en Gemara en el principio. Pero yo sí pienso que una persona debería agarrarse parte de la tarde, parte de la noche acá en la Yeshiva, y junto con la dedicación a la Gemara, que es para aprender a estudiar, que él debería, yo que sé, agarrar una hora en la tarde y decir que él va a pasar en la Torah Shebaal Peh, en la clásica. Se eles viu que é Tanakh, Tanakh. Se eles viu que é Mishnah, Mishnah. O que ele deveria fazer? Shabbat, estudar filosofia judia em na tarde, uma hora e meia, que vocês têm livre. Estudar na Mishnah. Ou Shabbat, estudar Tanakh e uma hora e meia, estudar Rambam. Empezar já este processo de saber um terço, saber um terço, saber um terço. Ou seja, saber a clássica, sim? É isso, isso é a... Então, eu penso que, aparte do que a Yeshiva dá à gente, é muito importante que a gente agarre uma hora e meia e empiece a ganhar a bagagem, para que ele tenha também conteúdo, não só entendimento. O que vocês pensam? Quer dizer coisas, discutir? Tudo bem, meu Deus. Então, esse é o show de hoje. Seguimos aí. Boker Tov.